Amado Padre, te damos tantas gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia y alabarte, exaltarte, bendecirte y sentir tu presencia, Señor, el toque de tu espíritu, tu mano que se acerca y nos toma y nos toca, nos deja sentir tu paz, tu amor, tu inmensa misericordia, tu gracia. Y ahora, Rey, disponemos nuestro corazón a tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Déjanos apreciar lo que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos hablado, amados hermanos, acerca de estas fiestas judías que el Señor estableció ahí como un panorama de todo lo que es la historia de la humanidad de principio a fin prácticamente. Si uno le busca un poquito, se va a dar cuenta que ahí está la reseña de todo el tiempo que vamos a vivir y que hemos vivido y lo que nos depara el futuro. En las ocasiones anteriores hemos revisado, digamos, tres fiestas muy importantes. Hemos visto la Pascua, recuerda usted, esta fiesta que lo que nos está recordando es cómo el Señor nos perdona la vida, por culpa del pecado que hemos hecho, cómo nos hemos entregado al mundo y sin embargo el Señor nos perdona a través de esta fiesta en la que un cordero es sacrificado en nuestro lugar, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Vimos también cómo seguido de eso y casi de manera simultánea se festeja la fiesta de los panes sin levadura, quiere decir sin pecado, pero es la limpieza de nosotros, de nuestro pecado, a cambio de que Jesús se echó sobre sí el pecado nuestro y su muerte y su entierro. Y después las primicias, bueno, la resurrección del Señor Jesucristo y también la promesa de que Él nos levantará a nosotros también como primicias antes de la cosecha final. Y entonces, bueno, la siguiente fiesta se espera, si uno lo lee, es que es Pentecostés. Sin embargo, en tanto que las primeras tres van tomadas de la mano y prácticamente cuando el Señor Jesús está aquí en la tierra, digamos, ocurren de manera secuencial muy rápida y prácticamente una sobre la otra. El Señor Jesús muere en la cruz, el Señor Jesús es enterrado, el Señor Jesús es resucitado y en tres días prácticamente se cubre, digamos, la revelación espiritual de esas tres fiestas. Pero Pentecostés, digamos, la fiesta de las cosechas o de las semanas, viene después. 50 días después. Y este, digamos, compás de espera tiene un sentido muy interesante que el Señor me puso comentar antes de entrar en la fiesta de Pentecostés. Y, amado hermano, es que sabe que respecto del amor de Dios, y de eso voy a hablar hoy, del amor de Dios, que por cierto estuvimos cantando eso, del amor de Dios. Existían en la antigüedad dos conceptos, digamos, el concepto griego, que estaba muy generalizado, en donde los griegos creían que los dioses en realidad se ocupaban de sus asuntos y realmente eran muy indiferentes a los problemas de la humanidad. O sea, el Olimpo estaba allá, los dioses con sus propios problemas, vivían sus circunstancias y prácticamente eran indiferentes a lo que ocurría con las personas. A su vez, los judíos creían que Dios bendecía, pero siempre estaba vigilando el cumplimiento de su ley y era un juez justo que castigaba. Entonces el concepto judío era mucho de estar un Dios vigilante, un Dios que castigaba la maldad y la desobediencia. Y entonces cuando Pablo, aquel hombre que persiguió a la iglesia y después encuentra a Jesucristo, y tiene un encuentro tan profundo, tan profundo, tan profundo, que lo conoció a tal modo que comprendió mejor que quizás muchos otros el gran amor de Dios. Porque él, perseguidor de la iglesia, perseguidor del Señor Jesucristo, se vio a sí mismo perdonado y amado. Perdonado y amado. Entonces comprendía profundo el amor de Dios. Y de eso voy a hablar hoy. Mire, si me acompaña, por favor, vamos a... A ver ahí Efesios capítulo 3, verso ¿Qué estoy leyendo? Ah, estoy en otro, perdón. En verso 18 y 19 de Efesios 3, si me lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente, por favor. Mira lo que dice Pablo. Bueno, Pablo empieza esto realmente en el verso 14, donde realmente está hablándonos de que él está orando a Dios el Padre. Dice el verso 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. El verso 16 dice, pido en oración. Y entonces Pablo está hablando allí, nos está revelando que está orando, orando por el pueblo de Dios. Y en el verso 18 dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, hablando del amor de Dios. Quisiera que comprendieran todas las dimensiones que tiene el amor de Dios. En el verso 19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Amados hermanos, a veces nos cuesta trabajo comprender el amor de Dios. Y en este segmento de espera entre, digamos, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra vida, la resurrección del Señor Jesucristo, la promesa de la vida eterna, de la resurrección junto con Él, de pronto pasan muchos días. Pero hay un compás de espera muy importante. ¿Y qué está pasando en ese tiempo? Mire, el Señor Jesucristo dedicó un tiempo, así como el apóstol Pablo dedicó un tiempo entre el capítulo 12 de Primera de Corintios y el capítulo 14, en donde se explica ampliamente para qué son los dones del Espíritu Santo, inserta el capítulo 13 que habla del amor. Está bien, vamos a hablar de Pentecostés y del derramamiento del Espíritu Santo, pero en el uso de los dones del Espíritu Santo, Pablo hace una aborda y en medio de esos dos capítulos de explicación, de dirección, de orientación a cómo vivir con los dones del Espíritu Santo, inserta un capítulo completo llamado el amor. Bueno, no se llama el capítulo del amor, pero de eso habla. Y entonces aquí, insertándose entre la fiesta de las primicias, esa promesa de vida eterna, y digamos el derramamiento del Espíritu Santo, la Escritura tiene algo que decirnos. Miren, voy a leerle un pasaje que está en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, y que habla nuevamente, a manera recordatorio, para que podamos ver rápidamente cómo están estas tres fiestas de las que hemos estado hablando. En el verso 22 del capítulo 14 de Marcos, dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces usted recuerda, están celebrando la Pascua. Dice el verso 26, luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Resulta que Jesús cantaba, ¿sabe? Era parte de la tradición que siempre que se festejaba la Pascua se cantaban unos himnos. Se cantaban en diversos momentos. En realidad la cena de la Pascua implicaba varios momentos. Había cuatro copas de vino que se tomaban en diferentes momentos durante la cena. No nada más se tomaba al final, sino en diferentes momentos durante la cena se tomaban cuatro copas de vino. La última fue en la que el Señor Jesús dio estas palabras y dijo esto, este simbolismo. Pero después de eso se cerraba con un himno. También simultáneamente con las copas se cantaban himnos. De hecho, hay algunos himnos que se llaman los himnos Halel, que van del Salmo 113 al Salmo 118. Entonces eran salmos en realidad lo que cantaban. Y cantaban sin música, solamente entonaban, pues debe haber tenido alguna melodía, me imagino. Pero todos en todas las casas, mientras se festejaba la Pascua, se cantaban los salmos del 113 al 118. El último que se cantaba era obviamente pues el 118. poquito más adelante, en ese momento, les voy a leer, o vamos a leer juntos el Salmo 118, pero mire lo que sigue. Cantaron el himno y salieron al Monte de los Olivos. En el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Amado hermano, el Señor Jesucristo sabía perfectamente la secuencia de los eventos. Nada lo estaba tomando por sorpresa. Lo sabía perfectamente, conocía la secuencia. Y entonces aquí ustedes pueden ver: todos ustedes me abandonarán porque la Escritura dice: Dios golpeará al pastor, es decir, lo convertirá en el Cordero de Dios, las ovejas se dispersarán y él va a sufrir panes sin levadura, y después de que sea levantado los muertos, primicias, ¿se fija? Es la narración de las fiestas. En unas cuantas líneas: iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. El Señor hace una narrativa en unas cuantas frases de lo que viene y más adelante cómo se va a reencontrar con sus discípulos. Y entonces les declara que la Escritura dice, y sabemos todos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si la Escritura dice algo, amado hermano, tiene que cumplirse. Pareciera como que los discípulos de repente olvidan esto, porque cuando Jesús dice, la Escritura dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán, está diciéndoles en el versículo anterior: todos ustedes me abandonarán, porque eso dice la Escritura. Dios va a golpear al pastor. Dios va a golpear al pastor y las ovejas se van a dispersar. Por lo tanto, ustedes me van a abandonar. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré a Galilea y ahí los veré. Bueno, voy a leer un poco más, pero en realidad me voy a regresar a este segmento. En el verso 29 dice: Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás, jamás lo haré. Y Jesús le respondió, o sea, a ver, el Señor Jesús le está diciendo, mire, la Escritura dice esto y todos me van a abandonar. Pero a veces, amados hermanos, nos pensamos que podemos ir en contra de lo que dice la Escritura de nosotros. Y Pedro dijo: yo no te voy a abandonar nunca. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. Y de esto voy a hablar, amados hermanos, porque sabe que muchos de nosotros nos vamos a identificar con esto. Porque cuántas veces nos hemos comprometido con el Señor, cuántas veces nos hemos comprometido con nosotros mismos, cuántas veces nos hemos hecho el propósito: ahora sí, no le voy a fallar al Señor. Cuántas veces nos hemos sentido que hemos sido traicioneros, cuántas veces nos hemos sentido que abandonamos nuestras promesas, cuántas veces nos hemos sentido fracasar, tropezar vez tras vez tras vez. Y necesitamos, amados hermanos, conocer qué piensa el Señor de todo esto. La Escritura dice que así somos. No Pedro nada más, mire, todos. Todos aquellos que somos seguidores, discípulos del Señor Jesucristo, somos igual. Eventualmente vamos a tener tropiezos y vamos a traicionar nuestras palabras y nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, todos. Y si a alguno no le ha pasado y piensa que tiene una vida inmaculada e impecable, es cosa de tiempo, mire. Es cosa de tiempo. Pero quiero regresar un poco. Está aquí el Señor Jesús y les está diciendo que el pan que les está enseñando es su cuerpo y la copa que les está dando a beber es su sangre, que confirma el pacto, un pacto entre Dios y su pueblo. Esa sangre es derramada como sacrificio por muchos. La sangre que es derramada como sacrificio por muchos y que sella el pacto, el nuevo pacto. Y luego cantaron un himno y salieron. ¿Qué les parece que leemos un poco acerca de este himno? Mire, este himno, que es el Salmo 118, muchas veces lo hemos leído y a veces nosotros nos identificamos con él y a veces hay fragmentos en los que quisiéramos ser parte de esto, clamar a Dios, etc. Pero vamos a verlo hoy con otros ojos. Vamos a verlo con los ojos con los que el Señor Jesucristo estaba cantando este salmo. ¿No le ha pasado a veces aquí durante la alabanza? A lo mejor no hoy, pero otro día, o a lo mejor hoy también. Que cuando está cantando y va viendo las letras, de pronto se empieza a identificar con la letra y empieza a llorar. ¿No le ha pasado? Imagínese al Señor Jesús, que conocía perfectamente la letra del Salmo 118. Ahora, Él identificándose con este Salmo. Mire, vamos al Salmo 118, verso 1. Dice el Salmo 118, verso 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Mire qué declaración. Declaren que el Señor es bueno. Amados hermanos, a veces pasamos tiempos difíciles. A veces no estamos entendiendo nada de lo que está pasando en nuestra vida. A veces nos sentimos confundidos. A veces pensamos, ¿dónde estará Dios? Pero la palabra dice, y el Señor Jesús, mire, fíjese que Él sabía la secuencia. Él les dijo, el Dios va a herir al pastor. Dios lo va a golpear. Él sabía la secuencia. Él sabía que iba a morir. Él sabía la secuencia. Entonces, vamos a verlo desde esa perspectiva. Doy gracias al Señor porque Él es bueno. Como si Jesús mismo dijera esto. Doy gracias al Padre porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Sabe qué estábamos cantando? En primer lugar, la primera canción con la que abrimos es un jalel, es un aleluya. Y dice exactamente esto. Dios es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Que todo israelita repita, su fiel amor perdura para siempre. Eres israelita, eres judío, entonces di, el fiel amor del Señor perdura para siempre. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor, aunque no sean judíos, pero creen en el Dios de Israel, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Qué énfasis en el amor de Dios, que es fiel y que perdura para siempre. ¡Qué énfasis! Inmediatamente cambia, mire, y dice, en mi angustia oré al Señor. ¿No le parece brusco? Estamos hablando de que Dios es bueno, de que su fiel amor permanece para siempre. Y entonces, en palabras de Jesús, piénselo usted, Él sabe lo que viene. Y dice, en mi angustia oré al Señor. Y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Sí sabe qué le está esperando lo que viene? De mortales, de hombres. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Amado hermano, qué confianza en su Dios, cuyo fiel amor es para siempre y Él es bueno. Jesús está diciendo, Él me ayudará y voy a triunfar sobre los que me odian. Él sabía que se le venían encima. ¿Quiénes? Los que lo odiaban. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Jesús no confió en sus discípulos como amigos. Jesús no confió en príncipes. No confió en el sumo sacerdote. No confió en Pilatos. No confió en Herodes. No confió en nadie que lo defendiera. ¿En quién estaba su confianza? En Dios. Es mejor refugiarse en el Señor que en confiar en gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mire, vea que el Señor Jesucristo puede utilizar aquí los tiempos como Él quiere, porque Él es eterno. Él está hablando después de la resurrección, aunque ese es el momento antes. Las destruía todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon, me atacaron, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible por matarme, pero el Señor me rescató de la muerte. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas, y Jesús sabía muy bien que Él es el fuerte brazo derecho del Señor, ¿sabe? O sea, es el mismo. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré. ¿Y para qué? Para contar lo que hizo el Señor. Qué increíble salmo. Qué increíble salmo para cantarse justo después de la última copa. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó en la muerte. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. ¿Sabe que el trono de Dios es un trono de justicia? Están cerradas las puertas si no se entra con total justicia, en santidad perfecta delante del Señor. Pero Jesús está hablando de aquí cuando Él se va a levantar en completa justificación y vindicación por su Padre, y dice: ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Esas puertas conducen a la presencia del Señor, y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Híjole, amado hermano, mire, hasta ni puedo hablar. Ahorita vamos a ver un poco más adelante. Gracias por contestar mi oración. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. ¡Qué salmo profético más impresionante! Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor, día de salvación. Eso es lo que Jesús está cantando, amados hermanos, esa noche, después de la última copa. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Ahora toma el lugar de sus hermanos, todos nosotros ahí. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Y sigue entonces la declaración de bienaventuranzas. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas al altar. Imagínense estar orando esto, cantando esto, a unas pocas horas. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. ¿Y cómo cierra ese salmo? Doy gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, sin ninguna duda. Me regreso a Marcos 14, verso 26. Luego cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Viene el anuncio del Señor Jesús: ustedes me abandonarán, porque así dice la Escritura: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, ¿se acuerda lo que acaba de cantar? Después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Las palabras del Señor Jesucristo no son: a ver si de casualidad los encuentro. A ver si voy a Galilea adelante y ahí los voy a ver. ¿Qué declaraciones? ¿Qué declaraciones? Claro, ya saben lo que dijo Pedro: yo no. Tres veces me negarás antes de que cante el gallo dos veces, Pedro. En el verso 31 de 14 de Marcos dice: no, dijo Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo, todos juraron. En el verso 44, Marcos 14, dice: el traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal, o sea, con a quien se los vendió. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. ¿Qué peor manera de traicionar a más hermanos? Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas acercó a Jesús. Rabí, maestro, exclamó y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. En el verso 50 dice, entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos. En el verso 53 dice, llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley religiosa, los príncipes de Israel, mire. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote, y allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Y vamos a ir viendo una historia paralela. ¿Qué pasa con Pedro y qué pasa con Jesús? Verso 55. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. En el verso 57 dice, finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir. Yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero sus relatos no coincidían. En el verso 60 dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Mire, nosotros, los hombres sabemos que siempre tratamos de justificar algo. El sumo sacerdote le dio la oportunidad. ¿Qué vas a decir a tu favor? ¿Qué vas a decir bien de ti? Jesús se mantuvo callado y no contestó. Como cordero enmudeció. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo, la diestra poderosa de Dios. Y ustedes lo van a ver, y yo soy. Pero ellos desecharon a la piedra angular. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, verso 63, en señal de horror, y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron todos. ¡Merece morir! Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetízanos!, se burlaban. Y los guardias lo abofeteaban mientras lo llevaban. En el verso 66, mientras tanto, mientras eso pasaba allá adentro, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que ese hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron, seguro tú eres uno de ellos porque eres galileo. Y Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Pero no, yo no sé usted, pero es que yo me identifico demasiado. Porque vez tras vez, con actos, con omisiones en mi vida, fallar una tras otra tras otra. Juro que me caiga maldición si miento. No conozco el hombre del que me hablan. Inmediatamente cantó el gallo por segunda vez. Entonces las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces. Entonces se echó a llorar. Amados hermanos, antes de pasar adelante, quiero decirles que antes de este momento, hay otro momento en el que quisiera que pusiéramos atención. Está el mismo capítulo 14. Dice en el verso 32. Bueno, voy a leerles el 31 para que nos acordemos. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. ¿Sabe que Getsemaní significa prensa de aceite? Se aplastaban las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Así se llamaba el huerto, prensa de aceite. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Dejó ahí a todos entonces, pero se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, Abba Padre, amado Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22 es aún más explícito. Y bueno, Lucas, al fin médico, decía que era tal su aflicción que sudaba gotas de sangre que caían. Se llama hematidrosis, eso es producto de un estrés tóxico al máximo. ¿Qué es lo que estaba llevando a Jesús a este momento tan crítico, amados hermanos? De sudar, gotas de sudor y un estrés al máximo. ¿Qué es lo que tenía tan afligida su alma que estaba completamente quebrantada? ¿Que lo iban a bofetear? ¿Que lo iban a golpear con látigos? ¿Que lo iban a crucificar? ¿Que le iban a poner una lanza, clavos en las manos? ¿Eso es lo que le tenía así? ¿Ustedes creen? Mire, dice la Escritura que Dios descargó toda su ira contra él. Él dice, líbrame de esta copa. Y al menos en el Salmo 75, en un pasaje de Isaías, en otro pasaje de Jeremías, y si no recuerdo mal hasta en Ezequiel, cuando habla de la copa de Dios, habla de la copa de la ira que será derramada el último día sobre todos aquellos que odian a Dios. La copa, salud, es la ira de Dios que castiga el pecado. Jesús lo que está diciendo, líbrame de esta copa, porque el Señor se empezó a apartar de él, porque Dios no puede convivir con el pecado, no puede morar con el pecado. Dios empezó a separarse de su Hijo amado con el que siempre estuvo desde el vientre. Su espíritu lo sembró en el vientre de María. Acompañó a Jesús desde toda su gestación, desde que era niño, desde que era un adolescente, cuando fue un joven, cuando se hizo adulto y todo su ministerio. Recuerde usted, es mi Hijo amado en quien me complazco. Es mi Hijo amado en quien me complazco. Tres veces dijo Dios, es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero ahora se tenía que retirar porque tenía que ser puesto y echado sobre él todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Y Dios necesitaba retirarse. Esa ausencia de Dios, de su Padre, nunca la había experimentado él. Mire, nunca. Nosotros sí. A veces pecamos. A veces nos andamos, no sé hasta dónde vamos a dar, que ni nos acordamos de Dios. Y ni cuenta nos damos de la ausencia de Dios, pues. No nos aflige cuando estamos en el pecado. Pero Jesús nunca. Para él fue una experiencia totalmente nueva, que su padre no estuviera con él, que sintiera el peso del pecado en su vida y la vergüenza que uno siente cuando peca. No le ha pasado. Uno peca, de momento parece que no hay ningún problema, pero después viene la condenación y después viene la vergüenza. Jesús nunca había sentido una vergüenza por pecar, nunca había sentido condenación, nunca había sentido el peso del pecado, nunca había sentido que su Dios se iba de él. Y ahora se estaba apartando porque poco a poco le fue cargando Dios el peso del pecado de todos nosotros, los de antes, los de ahora y los que vamos a hacer. Todo el peso del pecado sobre el Señor Jesucristo, una terrible aflicción. Y ese pecado tenía que ser castigado. Dios tenía que actuar con él con toda su ira. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Con él, mire. ¿Quiere ver? Vamos a Hebreos, capítulo 5, verso 7. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y lo libró de la muerte. No, porque la oración de Jesús era, si puedes, si fuera posible, Padre, quita de mí esta copa, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue su oración y esa oración se cumplió. La voluntad de Dios era castigarlo, golpear al pastor, descargar sobre él toda su ira sin misericordia, amados hermanos. Toda su ira, la ira de Dios sobre Jesucristo, que cargaba todo el peso de todo el pecado de nosotros se le imputó. Y Dios descargó toda su ira sin misericordia. Ahora nosotros disfrutamos de misericordia sin ira. Por eso lloraba, por eso estaba quebrantada su alma. Lo de menos era lo que me puede hacer el hombre. Eso era lo de menos. Pero el abandono de su padre, cuando Jesús estuvo en la cruz para finalizar casi, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le dijo, Abba Padre. No le dijo, sin embargo, Dios estaba allí. En el capítulo 5 de la segunda de Corintios, verso 18 y 19, ¿me puedes poner segunda de Corintios 5, 18? Todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, amados hermanos. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesucristo estaba en la cruz? Allí, descargando toda su ira para reconciliarnos a nosotros. Ahí estaba. No se fue. Ahí estaba, castigando, hiriendo, golpeando al pastor, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Nos ofreció el mensaje de la reconciliación. Que pudiéramos comprender cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor del Señor. ¿Qué compás de espera tan importante? Allí, colgado, sufriendo después. Bueno, usted puede leer lo que sigue del capítulo 14 y todo lo que es la crucifixión y eso. No me da tiempo de verlo tanto. Está en el capítulo 15 también, cómo fue juzgado por Pilatos. En los otros evangelios dice que fue enviado a Herodes y todo el mundo se burló y todo el mundo lo desechó y todo el mundo lo golpeó. Pero finalmente murió y se levantó, como él le dijo a Pedro, pero al tercer día, dijo, pero me voy a adelantar a Galilea y ahí los voy a ver. Si me acompaña, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 21. En el verso 1 dice, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, el que le decían el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, la versión Reina Valera y en el griego original dice, hijos, hijitos. ¿Pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Amados hermanos, ¿qué necesidad el Señor aún en medio de nuestro peor pecado horrible? Pero creo que Pedro pone un buen ejemplo. Primero un mal ejemplo, que ya seguimos muchos. Aún un buen ejemplo. ¿Y qué hay cuando la carga del pecado se agolpa? ¿Qué hay cuando la conciencia me acusa y la condenación no me deja descansar? Voy a Jesús. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban a solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, mire, escuche esto. Cuando llegaron, ¿qué encontraron? Un Señor Jesús que les reclamó. Me dijeron que no se iban a ir. Dijeron que iban a estar conmigo. Dijeron. Era esperado, ¿verdad? Nosotros hubiéramos dicho. Ustedes dijeron que no me iban a abandonar. ¿Qué encontraron? Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado, pescado a la brasa y pan. Y dijo Jesús, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Entonces Jesús les dice, acérquense y desayunen. Vengan, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Ese es el gran amor. El Señor Jesús ya había pasado por todo, mire. Ya había sido castigado, ya había sido llevado el pecado de estos. Ahora podía parecerse y amarlos. Perdón estaba completado. Consumado es. La obra fue completa. El castigo por el pecado se completó. Dios descargó toda su ira sobre Jesús. Ahora ellos podían recibir misericordia sin reclamo, sin ira. ¿Y nosotros? ¿Qué tal cuando nos sentimos re mal? ¿Qué tal cuando vienen los recuerdos de todo lo que hemos hecho? ¿Qué tal? Hoy estamos prometiendo y nos comprometemos y nos proponemos. Mire, yo la mera verdad ya mejor ni le prometo nada. No, en serio. Después me arrepiento. Mejor espero. Mejor espero. Los discípulos tenían que entender que tenían una necesidad de algo mayor que ellos. Sus fuerzas. Mire, hoy estuvimos hablando de eso. Sus fuerzas son insuficientes. Nuestras fuerzas son insuficientes. Necesitamos desear Pentecostés con lo profundo de nuestra alma, amados hermanos. Necesitamos que venga un poder sobre nosotros y nos ayude, porque todas nuestras promesas, nuestra buena intención y todos nuestros compromisos siempre son rotos. Necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos que Él venga y que nos fortalezca de verdad. No para otras cosas que, bueno, ya hablaré más adelante. Cuando hable de Pentecostés, necesitamos entender bien para qué es Pentecostés, mire. Pero nunca lo vamos a entender si no entendemos esta parte. ¿Dónde estamos nosotros? ¿De dónde fuimos rescatados? Y cuando estamos en lo más profundo de la desesperación y del arrepentimiento y del quebranto de corazón, viene Jesús y nos pone un desayuno, nos dice, vengan. ¿Sabe qué hizo con Pedro? Especialmente con Pedro. Después de que los invitó a desayunar y él sirvió el pan y el pescado. En el verso 15 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Usted recuerda. Tres veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro dijo, no, pues Señor, ya mejor no sé. Mejor no sé. No sé, tú sabes todo. Yo puedo decir hoy sí y me vas a volver a decir que va a cantar otro gallo, mejor no. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. Uno llega un momento en que ya no se quiere comprometer. Tú sabes. Tú sabes. Entonces, en el verso 19, dice que Jesús le dijo que un día lo iban a extender sus brazos y lo iban a vestir e iba a ir a donde él no quisiera. Está, dice el verso 19, esto se lo dijo para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. A veces pensamos que llegar al Señor Jesucristo nos va a abrir un camino de una vida fácil, sencilla, sin complicaciones, como tanto se está enseñando en la actualidad de manera tan errática, amados hermanos. El camino del Señor Jesucristo es angosto, es difícil, es arduo, pocos lo encuentran. Jesús le dijo, mira, así es como vas a morir. Pero Jesús le dijo, sígueme. No le dijo, pues ahí te quedas con tu traición. Le dijo, sígueme. Sígueme. La invitación cuando nosotros caemos es que el Señor viene y nos atiende otra vez y nos afirma. Lo único que nos pide es que confesemos nuestro pecado delante de Dios, nos arrepintamos y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitar de nuestra vida toda la maldad. Y después de eso, sígueme. Sígueme. Amados hermanos, como decía el salmo este que leímos, es mejor refugiarse en el Señor, verso 8, Salmo 118. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en autoridades, en príncipes, en gente importante. Es mejor refugiarse en el Señor. Mire, si usted está pasando un tiempo difícil donde ha ensuciado su vida delante del Señor con mal testimonio, el Señor nos está hablando hoy, amados hermanos, y dice, sígueme, ven. Vamos a reconciliar, vamos a arreglar el asunto. Conoce la profundidad de mi amor. Conoce la anchura de mi amor. Conoce la grandeza de mi amor. Y aunque no lo vas a poder comprender todo, ten una experiencia conmigo. Disfruta de mi amor. Vamos a orar. Amado Padre bueno, Señor, en verdad tus pensamientos son mucho más altos. Nunca se nos hubiera ocurrido, Señor, poner a un hijo nuestro para castigarlo a favor de otros. ¿Cómo hiciste eso, Señor Jesús? Como nos dijiste en la oración en la mañana, no pusiste una rosa, pusiste a tu hijo, lo más preciado, lo más preciado. Y todavía encima de eso, Señor, nos sigues amando, y nos sigues llamando, nos sigues sirviendo. Cuánto amor, amado Padre, te bendecimos, te adoramos. Te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén, amén.
Salvador, la
Amén, amén. Sabe que hoy en la mañana que llegué, casi siempre antes de empezar la alabanza, me voy con Nacho a orar allá atrás un ratito. Y cuando nos metimos a la oficina a orar, me preguntó Nacho, ¿tienes alguna petición? Y le dije, no, solamente quiero que el mensaje venga del corazón de Dios a la gente. No le dije de qué iba a predicar. Me dijo, ¿de qué vas a predicar? Le dije, un poco de restauración. Y me dice, fíjate que esta semana el Señor me dio una palabra y me dijo, no importa el tamaño de tu pecado, ven y acércate a mí. Imagínese que me dijo eso antes de predicar. Él no tenía idea de cuál era el tema. Pero le voy a hacer dos palabras de precaución, amado hermano. Es verdad, no importa el tamaño de nuestro pecado ni cómo nos sintamos, podemos venir siempre al Señor Jesús. Pero dos cosas. No con una actitud cínica de que al cabo que ya me perdona y voy a seguir pecando. No es para eso, amado hermano. No es para vivir con cinismo. Y segunda, algo que le pasó a Pedro, porque todavía necesitaba mucho crecer. Dice en el verso, después de que Jesús le dijo, sígueme, en el verso 20 se dio vuelta Pedro y vio que detrás de ellos venía el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Y Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Y es que a veces, amados hermanos, andamos viendo a ver cómo está el vecino o el prójimo o mi esposo o mi esposa o mi hijo y queremos justicia. Mire, eso no es así. Si el Señor nos está dando la oportunidad de volver a Él, a sus brazos, no estemos volteando a ver a los demás, porque se va a llevar una respuesta como, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Sigamos al Señor, amado hermano. Dios le bendiga.